Imán Gil, el gusto de estar aquí con usted en la Argentina hoy, de recibirlo. Un gusto. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, un gusto, un placer.
Quisiera para empezar preguntarte tus datos personales, o sea, tu vida. Naciste en Alemania, pero tus orígenes están en Pakistán.
Realmente yo creo que soy un lindo ejemplo de la globalización, ¿no? Del siglo XXI, porque si incluso miremos, en tres generaciones nacimos en tres continentes diferentes. Y mis padres son de Pakistán, yo nací en Alemania y nuestros hijos son argentinos, nacieron acá. Así que una mezcla total.
Que algunos de tus ancestros hayan estado en lo que antes era la India, antes de la dramática división que hubo al final del Imperio Británico, cuando Pakistán y la India se dividieron en dos países diferentes y religiosamente distintos, ¿no?
Totalmente, incluso mi abuelo, él era o vivía en la India y después justo cuando se retiraron los británicos y con la división entre Pakistán e India, como la mayoría de los musulmanes, mi abuelo también se trasladó de India, o que hoy en día sería India, a Pakistán.
Dije al principio en la presentación, y vos me vas a corregir ahora si pronuncié bien, sos el presidente y el imán, por lo tanto el líder religioso de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Lo pronuncié bien, Ahmadiyya.
Sí, exactamente, pronunciaste muy bien, la comunidad Ahmadía. Y sí, creo que surge quizás solamente la duda aquí es la comunidad Ahmadía y por qué esta
Exacto.
aclaración. Y creo que para sobre todo nuestros oyentes no musulmanes quizás sería muy importante esclarecer ese aspecto, porque muchas veces incluso cuando se habla de las noticias internacionales se usa el término el mundo musulmán, ¿no? Como si fuera la Iglesia Católica, es
Claro.
decir, un mundo homogénico con una estructura muy clara. Pero en el caso del Islam o del mundo musulmán, mejor dicho, no es así. Sería más fácil compararlo quizás con la comunidad judía o incluso con el mundo cristiano no católico. Es decir, que
Que
donde tenés una.
no tienen un único líder religioso como en el caso de la Iglesia Católica, un papa, digamos, para
Exactamente.
decirlo de alguna
Exactamente,
forma.
y tenés una enorme diversidad, porque cuando hablamos de los musulmanes en el mundo se habla de casi 2.000 millones de musulmanes, pero después tenés una diversidad en términos geopolíticos, es decir, que tenés más de 50 países, y después tenés una diversidad teológica o una división interna en más de 70 ramas y corrientes. Por supuesto, tenemos los grupos mayores como el mundo sunita, el mundo chiita, pero luego hay muchas subdivisiones en escuelas o pensamientos teológicos, y nuestra comunidad nació en la India en el siglo XIX. Y por supuesto, todos los musulmanes coincidimos en las mismas fuentes, pero hay diferencias en las interpretaciones. En nuestro caso en particular, lo que es o lo que nos destaca a nosotros es el concepto de la figura del Mesías o la época mesiánica o el trabajo mesiánico, donde sí nos destacamos de los otros musulmanes.
Y en Argentina, ¿cuántos miembros tiene la comunidad hoy actualmente, Marwan?
Nuestra comunidad María está en, yo diría, en su paso como infantil. Contamos con más o menos 50 miembros porque llegamos a Argentina en 2017. A mí justo me enviaron en 2017 como imam para iniciar ese proceso y en el mundo contamos entre 12 y 15 millones de miembros. Por supuesto, la comunidad se originó en el subcontinente, es decir, en Pakistán, India. Después sí somos entre las comunidades pioneras, digo, de los musulmanes en el occidente, es decir, uno de los de las primeras comunidades islámicas en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Tenemos una fuerte presencia en los países de África y hace muy poco ahora en América Latina, yo diría 10, 15 años.
Marwan, hay una asociación absolutamente irresponsable que se hace con demasiada frecuencia, y eso me parece todavía peor, entre la religión musulmana y la violencia extrema, la violencia terrorista. Conozco a muchos miembros de la comunidad musulmana, a varios líderes de la comunidad musulmana, de Córdoba, de la Argentina en general, e incluso hasta de otros países, y me consta que la enorme mayoría de los musulmanes son gente de paz, que no tiene nada que ver con el integrismo religioso y con la violencia extrema y la negación de las demás personas y de las demás religiones. ¿Cómo vivís este prejuicio que acabo de alguna manera sintetizar? ¿Y qué haces personalmente como imán para trabajar, para desmontar ese prejuicio, esa idea que deviene naturalmente de la desinformación y deviene de hechos muy catastróficos que se asocian en forma incorrecta con la mayoría, la enorme mayoría del mundo musulmán.
Gracias, realmente gracias por tocar ese tema, porque muchas veces se aborda el Islam y sobre todo en los ámbitos públicos, en los medios de comunicación, y donde yo diría muchas de nosotros no somos parte de la mesa, no tenemos la posibilidad de hablar en nuestra propia representación, ¿sí? Y eso incluso me pasó, y también para lo que tu pregunta, ¿no? En mi caso personal, fue uno de los motivos que me inspiraron o me impulsaron en esa carrera como teólogo o en esa formación como imán. Porque en mi vida personal, y creo que también millones de musulmanes que vivimos en Occidente, nos marcó el 11 de septiembre del año 2001, donde se estableció una narrativa y surgió el Islam como el chivo expiatorio, como el sinónimo del terrorismo de las agrupaciones terroristas como Al-Qaeda, Talibán, y ahí en adelante con ISIS, en la actualidad con Hezbollah, con Hamas. Y en vez de preguntarnos qué es el Islam, muchas veces la conversación empieza ya con una narrativa equivocada, incorrecta, establecida, ¿sí? Ah, ustedes son aquellos. Ah, ustedes creen en eso. Ah, para ustedes Allah, como si fuera una licencia abierta para matar a los infieles. O yihad, como si fuera el sinónimo de una guerra santa de los musulmanes contra los judíos y los cristianos. Aunque Islam literalmente significa paz. La palabra en sí significa paz. Por eso saludamos al otro con Assalamu alaikum, que significa la paz sea contigo. Hasta tal punto que el Sagrado Corán, el libro divino de los musulmanes, condena categóricamente la violencia, el terrorismo y la masacre de personas inocentes y civiles. Y se establece categóricamente como un principio de oro en el libro sagrado, y se dice que quien asesina una vida inocente es como si hubiera asesinado a toda la humanidad. Y quien salva una vida inocente es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Y fíjate, Carlos, acá no dice quién salva la vida de un musulmán, de un creyente. No, se habla de la santidad de la vida en términos universales, donde no importa tu credo, tu nacionalidad, tu pasaporte o tu etnia. Y esa es, para mí, en ese momento, el desafío principal. Y yo diría, para concluir y sintetizar tu pregunta, Carlos, yo llegué acá hace 8 años como extranjero a Argentina, y de mi percepción anterior, por supuesto, vinculaba más a Argentina con el fútbol, Maradona, Messi, tango, asado. Pero lo que realmente me impactó y me enamoré en Argentina fue su respeto, su apertura hacia la diversidad, y sobre todo la diversidad religiosa. Después sí, me enteré y encontré también una sociedad donde tiene mucha esa tendencia de dividir todo entre Boca y River y blanco y negro, sobre todo en temas políticos o sociales, pero gracias a Dios, en otras palabras, no teníamos o no tenemos una herida, una grieta religiosa. Es decir, no atacamos al otro por sus creencias religiosas, sus convicciones teológicas o su pertenencia a cierta denominación religiosa. Pero lo que sí, lo que me ahora preocupa es que cada vez ahora, por sobre todo el conflicto en el Medio Oriente, vemos una tendencia muy llamativa y muy preocupante, no solamente de islamofobia, sino que también del antisemitismo. Y una vez que abramos esa herida, será muy difícil luego sanarla.
Así es. Sabemos de tu posición en favor de la paz, de tu condena, de la condena de tu comunidad a los atentados de Hamas, de los que acaban de cumplirse 2 años en territorio israelí. Recordemos aquella asonada tan violenta, tan atroz, que luego derivó en la reacción de Israel, que se arrastra hasta estos días, y una situación ciertamente caótica y ciertamente complicada en Gaza, con una situación humanitaria muy complicada. ¿Cómo has seguido como ciudadano y también como miembro de la comunidad musulmana la evolución de este conflicto en los últimos 2 años ahí en Medio Oriente?
Un punto de pie para mí, Sergio: el terrorismo es terrorismo. No hay ningún pero, no hay ningún aunque, no hay ninguna justificación. Por eso nosotros, desde la comunidad musulmana Ahmadía, yo, en mi caso en Argentina, el mismo día salí públicamente para condenar lo que había ocurrido en aquel día. Y al mismo tiempo, nuestro jalifa, nuestro líder espiritual, su santidad Mirza Masroor Ahmad, a nivel global, en su primer sermón público, condenó el actuar de Hamas y sobre todo subrayó que el Islam no permite en ningún caso el terrorismo, hasta tal punto que incluso en una guerra legítima el Islam prohíbe asesinar, atacar a personas civiles. Así que poco después, nosotros fue esa como una postura muy contundente, muy clara, ¿sí? Muy coherente, pero lo que sí es, ahora si nosotros hacemos esta retrospectiva de los últimos 2 años, consideramos que no estamos en una situación mejor, ¿sí? En primer lugar, es también importante entender que el conflicto entre palestinos e israelíes, como también lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no surgió en un vacuo, ¿sí? No es que el conflicto empezó el 7 de octubre, no es que el 6 de octubre los palestinos y los israelíes vivían en fraternidad, en armonía, en concordia. Entonces hay que también analizar todo el conflicto en su contexto. Por supuesto, condenamos el terrorismo, pero es un conflicto que ya lleva casi un siglo. Es un asunto pendiente, abierto, donde, por supuesto, la crítica principal se hace hacia las comunidades internacionales o hacia las Naciones Unidas, que no logró resolver ese asunto a través de herramientas políticas y diplomáticas. Después, por supuesto, en mi caso, yo pienso, Hamas es el diablo mayor. No es parte de la solución, sino que del problema. Hay que eliminar ese grupo, esa entidad. Pero también es importante señalar que Hamas no es el origen de esa enfermedad, para decirlo así, Sergio. Es un síntoma de esa enfermedad. Es decir, es que entró como grupo en ese conflicto hace 2 décadas. El origen del problema de ese conflicto es el asunto del pueblo palestino, su autodeterminación o su autonomía como pueblo, como colectividad. Y ahí vemos, lamentablemente, una doble barra, una doble moral, o incluso diría hipocresía. Un ejemplo muy simple para cortar y cerrar ese tema. Por ejemplo, para mí, asesinar a niños israelíes es un crimen de guerra y merece nuestra condena absoluta. Pero lo que no entiendo, cómo ahora no tenemos esa misma postura, ese mismo compromiso con los niños palestinos. ¿Por qué hay una justificación, un pero, aunque no, asesinar a niños, a civiles, es un crimen de guerra? Sí, bombardear, por ejemplo, hospitales, Sergio, es un crimen de guerra, sea ahora en Tel Aviv, en Jerusalén, o sea del otro lado de la frontera, en Gaza. Entonces no entiendo, hay esa doble barra o esa hipocresía.
Por eso es tan importante salir de ese conflicto lo antes que se pueda, puntualmente de este episodio, y encontrar una solución que, como bien dijiste, lleva más de un siglo y con distintos episodios recurrentes y distintos nombres y distintos protagonistas, se ha repetido a lo largo de las décadas en Medio Oriente, entre Palestina, el pueblo palestino e Israel, ¿no? Con motivo del episodio en Palestina y en Israel, un crecimiento del antisemitismo en el mundo. Quisiera saber si también observas que hay un crecimiento del rechazo a musulmanes, especialmente en Europa, y si eso lo verificás también aquí entre nosotros, en la Argentina.
Por supuesto, uno de los efectos adversos, Sergio, es el aumento tanto de islamofobia como también de antisemitismo. Para mí, el antisemitismo e islamofobia son las dos caras de la misma moneda. Es decir, donde tenemos sociedades que tienen un mayor rechazo o discriminación o violencia y odio hacia una minoría, eso no es una cuestión de una pregunta o un tiempo, un proceso que también se va a involucrar y así incluir también a otras denominaciones minoritarias, ¿sí? Es una espiral que luego se convierte cada vez más feroz y más amplio. Por eso repudio lo que hace poco ocurrió en Argentina, donde algunos jóvenes cantaron ciertas frases antisemitas. Asimismo, hace poco un funcionario, una persona muy cercana al gobierno nacional, publicó también en las redes sociales que no odiamos lo suficiente al Islam, haciendo alusión a ciertos grupos extremistas radicales que no tienen nada que ver con el Islam. Por eso para mí, Sergio, es imprescindible en este momento buscar las plataformas de diálogo, del encuentro con el otro, y no caer sobre todo en los fake news, ¿sí? En esas noticias que leemos, y en nuestro caso en particular lo que realmente me duele es que muchas veces, por un lado, por supuesto, también hablo de la colectividad judía, no se puede ahora responsabilizar al judaísmo como religión o generalizar a todos los judíos por el actuar del gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí o el ejército israelí Pero asimismo no se puede establecer esa narrativa que jamás fuera una representación del Islam. No se puede hablar del terrorismo islámico.
Ni del pueblo palestino tampoco.
Exactamente. Jamás no es una representación total del pueblo palestino. Hay que separar las dos cosas, ¿sí? Y asimismo, jamás no es una representación del Islam. Por eso realmente duele cuando ciertos periodistas o incluso figuras del ámbito público hablan de terrorismo islámico y se establece cada vez más esa narrativa. Y eso realmente duele, porque eso es luego que fomenta ese rechazo, esa violencia o ese prejuicio hacia los musulmanes. Y yo diría, no solamente en el Islam, vincular cualquier religión con el terrorismo es un acto bárbaro, feroz, terrible, porque para mí cada religión se define en primer lugar por sus propias fuentes. Y en el caso del Islam, el Islam es un garante de la vida, es un garante de la paz, es un garante de la armonía. E incluso yo diría, Sergio, para analizar el conflicto, para también nuestros oyentes, a lo largo de los últimos 14 siglos, los musulmanes y los judíos han convivido, han compartido el tiempo y también el espacio en las tierras sagradas. Así que no es un conflicto religioso, no es una guerra entre musulmanes y judíos, entre el Islam y el judaísmo. No caigamos en esa falacia. Es un conflicto que se basa netamente en intereses geopolíticos o en un conflicto territorial. Y hay que separar, no es una guerra de los musulmanes contra los judíos.
Marwan, hemos visto últimamente, sobre todo en Europa, problemas de convivencia, reacciones incluso desde algunos gobiernos en contra de comunidades musulmanas que no se habían, para decirlo de alguna forma, integrado a las comunidades originarias de Europa. Hemos visto ese problema en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, por citar solamente casos que estoy diciendo de memoria. ¿Hay comunidades musulmanas o islámicas que tienen un problema de integración, que imponen sus costumbres y su religión al resto de las comunidades, y eso genera fricciones, o es una exageración de quienes no profesan el Islam y siendo occidentales reaccionan frente a eso?
Sergio, yo diría que tiene dos partes, ¿sí? Este asunto requiere una doble atención. Por supuesto, hay que, en primer lugar, hacer esa autocrítica y reconocer que no solamente hay ciertos grupos o comunidades musulmanas en el occidente, sino que hay varias sociedades musulmanas que atraviesan una crisis moral, social, intelectual, incluso espiritual. Y tenemos ciertos grupos, pero sobre todo es importante señalar que son minorías, ¿sí? Son muy pocas personas que, por supuesto, tienen esa tendencia hacia una interpretación equivocada, radical, extremista del Islam. Y ahí para mí sí cae una mayor responsabilidad sobre la mayoría de los musulmanes o aquellos que se consideran moderados en tomar una postura más firme, más coherente y más contundente para aclarar o no permitir que ellos usurpen o manipulen o usen el nombre del Islam. Pero por otro lado, Sergio, también es importante que no podemos usar ahora el Islam como la tapa o como el escudo o como el chivo expiatorio por la falla, los delitos de ciertas personas que se autodefinen como musulmanes. Un ejemplo muy simple: si ahora en nuestra esquina acá tenemos, no sé, un cordobés que maltrata a su vecino o que roba, o no sé, el peor caso, que sea un narco, y sí, que viene de una familia, de una cuna católica, o se autodefine como cristiano, pero no significa que su actuar ahora se arraiga en los principios de la Biblia o de la vida de Jesús, la paz sea con él. Hay que separar las aguas. Asimismo, por supuesto, existen musulmanes, ¿sí?, que se autodefinen como tal, pero son malas personas, son extremistas, son terroristas, pero son terroristas, no tienen nada
no
que ver con
el Islam. No son malas personas porque son musulmanas, es el tema.
Exactamente, ahora si hay un musulmán que maltrata a la mujer o es un machista, no es por seguir el Islam. Un ejemplo muy simple: el Islam ya en el siglo VII otorgó o categóricamente estableció la igualdad entre hombre y mujer. El profeta del Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él, ya en el siglo VII anunció que es el deber de una mujer musulmana obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Por ejemplo, acá en el occidente, y cada 8 de marzo, sobre todo el Día de la Mujer, se celebra todos los logros, pero también los esfuerzos de la mujer a lo largo de las últimas décadas. Pero solamente para compararlo, el Islam ya en el siglo VII otorgó a la mujer, por ejemplo, los derechos de votar, de casarse por su propio consentimiento, de divorcio, ¿sí? De heredar propiedad y de obtener educación. Son solamente algunos ejemplos. Ahora sí, si me preguntas, ¿por qué eso no se refleja ahora en Afganistán o algunos otros países?
Exacto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, que falta esta coherencia entre lo que enseña el Islam y lo que ocurre en ciertas sociedades musulmanas, especialmente, sobre todo bajo el nombre del Islam. Y ahí entra nuestra comunidad, que nuestra misión principal es justo reformar a los musulmanes, pero cuando hablamos de reformar, no significa cambiar o modificar las enseñanzas del Islam. Nosotros consideramos el problema del mundo musulmán o de muchas sociedades musulmanas es que ellos se han alejado de la esencia del Islam. Es decir, también la intolerancia, por ejemplo, hacia los no musulmanes en ciertas sociedades musulmanas. O, por ejemplo, sociedades como Irak, Siria, ¿no? Donde se persigue a los cristianos, se vandaliza las iglesias. Ellos no lo hacen porque encontraron tal mensaje en el Corán. El Corán es un garante de la libertad religiosa. Categóricamente enseña que no debe existir ninguna forma de coacción en la fe.
Marwan, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que me encanta esta conversación. Y que yo creo que no solo nos está contando, nos está informando, sino que nos estás educando, en el mejor sentido de la palabra, sobre aspectos de la religión en general y de la religión musulmana en particular, que, como te dije al principio, a veces confrontan con los prejuicios y con datos que están en la realidad, que no son solo prejuicios, porque hay países que culturalmente, por ejemplo, no aceptan la igualdad del hombre y la mujer, y eso es muy visible y parece absolutamente asociado a la condición religiosa de esos países. Pero es un tema para que seguramente en otra oportunidad podamos volver a retomar y a conversar. Como nos quedamos sin tiempo, vamos a hacer unos últimos minutos con un pedido que es un clásico ya en este programa, que es que les pido al entrevistado que haga un aporte a la biblioteca virtual de Cadena 3 de la Argentina Hoy y nos recomiendes un libro que te gustaría, que te gustó leer y que te gustaría que lean los oyentes de Cadena 3 Argentina.
Así que muy agradecido y muy vinculado con toda nuestra conversación, así que ya lo puedes sumar a la biblioteca virtual y en otra oportunidad, en la próxima visita, te voy a incluso alcanzar un ejemplar de ese libro. Y que sería para mí, por supuesto, el Sagrado Corán. Uh-huh. ¿Sí? Que es el libro sagrado del Islam, de los musulmanes, pero no es solamente un libro, una guía para los musulmanes. Nosotros creemos que el Corán es una guía universal, atemporal, y que tiene perlas de sabiduría, de inspiración, de guía para todos. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con el otro? ¿Cómo podemos mejorar nuestra persona? ¿Cómo podemos vivir en paz? ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar esa sintonía con nuestra pareja? ¿Cómo podemos cumplir nuestros deberes como padre, como marido, como hijo, como ciudadano? Y también es como una forma, justo la palabra jihad, ¿no? Muchas veces acá percibido como si fuera una guerra santa. Nos da todas las herramientas para hacer ese jihad, porque jihad significa literalmente esfuerzo. Es decir, ese esfuerzo contra nuestro propio mal, contra nuestro propio ego, contra nuestras malas inclinaciones, ¿no? Estás en el tránsito, te enojas, ¿no? O tarda el otro y quieres insultarlo, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar muchas herramientas y pautas cómo estar en una o en mayor nivel de paz y así también un embajador, un representante de la paz en tu entorno.
La verdad que una gran recomendación. Yo soy de los que creen que hay que leer los grandes textos sagrados, el Corán, la Torá, la Biblia, y ahí vamos a encontrar que efectivamente no está por escrita ningún designio violento y que en general a lo que apuntan las tres grandes religiones monoteístas es a la paz y a la convivencia y al amor, a Dios y al amor entre las personas, con cada uno con su propio impronta, con su propia cultura, con sus propios mandamientos, pero vamos a encontrar mucho más coincidencia que divergencia cuando tomemos en contacto con libros como el que acaba de recomendar, el Corán, el libro sagrado de la religión musulmana. Marwan, el gusto de haber estado en contacto contigo aquí en Cadena 3 Argentina. Te mandamos un gran abrazo y un agradecimiento.
Gracias, Sergio. Assalamu alaikum, la paz sea contigo.
Igualmente, abrazo.
El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina Hoy.
Final de esta Argentina Hoy con un protagonista
realmente un protagonista de la vida religiosa en la Argentina, un protagonista que tiene un mensaje concreto de paz, de integración, a partir de una pequeña comunidad musulmana instalada en la Argentina, pero que tiene, como bien él lo dijo, más de 12 millones de fieles en todo el mundo, la comunidad musulmana Ahmadiyya. Acabamos de hablar, como ustedes escucharon, con Marwan Sarwar Gil, el imán de esa comunidad y el presidente de esa comunidad que pasó por Córdoba durante la Feria del Libro. Sigue ahora La Cadena del Gol. Abrazo.
La Argentina Hoy. Grandes entrevistas en Cadena 3.